En COPE, Regreso a las Ramblas. Un reportaje de Andoni Orrantia.
Había velas, había flores y luego había peluches, juguetes, ropa, cuadros que la gente pintó específicamente para colocarlos en las Ramblas. Objetos de los cuerpos de emergencias que participaron en el auxilio en el atentado, o de compañeros de otros cuerpos, de otras localidades.
Desde la bota del bombero.
Sí, camisetas de equipos de emergencias médicas, pues desde Guardia Urbana, tanto de Barcelona como de otros municipios cercanos, con mensajes y mensajes de apoyo.
Aquel día hubo por la mañana una reunión de coordinación, eso a primera hora de la mañana. Se acordó que a las 9:30 o así, cuando oscureciera, nos encontraríamos todas las Ramblas.
29 de agosto, sí. Yo estaba en mi casa y me llamaron. Digo, sí, sí, me siento como en deuda. Nos dicen eso, que vamos a hacer una recogida y hay que ir separando en cajas lo que son documentos, lo que son peluches, las flores, que era para un compostaje. Al principio estábamos nervioso porque digo, a ver cómo será.
Los planos documentamos 150 puntos. Muchos de estos puntos eran inscripciones en árboles, eran pintadas en mobiliario urbano, con lo cual no se podían recoger, se documentaron fotográficamente. Puntos conmemorados con objetos había 29. Y luego había estos pequeños altares al pie de árboles, de semáforos, en los kioscos de las Ramblas.
Había que mostrarle mucho respeto porque la gente no sintiera que se le llevaban, que le arrancaban algo y que la gente...
También hubo un momento que yo recuerdo con tristeza porque había una persona que se dirigió a nosotros y que había sufrido el atentado. Realmente había sido uno de los heridos. Llevaba todavía, porque nos lo enseñó, la pulsera del hospital. Hacía pocas horas que acababa de salir. Y se pasó toda la noche con nosotros. Era imposible de abandonar a aquel hombre que vivió. Perdona.
Y se recogieron 155 cajas. En principio parecía complicado el gesto de retirar estos objetos que la gente había puesto con tanto sentimiento. Pero realmente la gente no entiende muy bien, porque en el momento que se comenzó a retirar los objetos, a la gente que se había congregado para verlo empezó a aplaudir y se iban a aplaudir.
De agosto de 2017. Barcelona se recupera del mayor atentado terrorista después del sufrido hace más de 30 años en Hipercor. Aquel martes, las Ramblas asisten a la recogida silenciosa de los más de 5.000 objetos que ciudadanos anónimos habían depositado durante los 10 días posteriores al zarpazo yihadista.
Todos al lugar, todos al lugar. Ya me he recibido.
¡Tranquilos!
¡Desalojen la plaza!
Tenemos unos 20 heridos, algunos de gravedad.
El corazón de la ciudad comenzaba a recuperar su pulso. Empezaba la recogida de tantos y tantos sentimientos.
Y ahora que lo están recogiendo, veníamos a verlo ya por última vez.
Sentimientos en forma de flores, de peluches, de notas manuscritas, de cuadros pintados entre lágrimas, de velas. 10 días después se apagaban esas llamas y los técnicos del Archivo Municipal de Barcelona y del Museo de Historia comenzaban a clasificar los objetos para dar vida al recuerdo. Se cumple un año de aquel 17 de agosto, de aquella tarde en la que centenares de personas desconocían lo que la vida les tenía preparado en mitad de sus vacaciones. A Daniel, a Olga,
Josep,
Adela,
Albert,
Patricia.
Justo al entrar en el parque acuático dejé el móvil personal en una taquilla y me pasé todo el día.
Guillermo,
a las 9 de la mañana.
Evelyn,
Miguel,
Montserrat.
Estaba en Italia y cuando empezamos a recibir noticias desde Barcelona, de mis familias, de
David,
Elizabeth,
Ángel,
Noé.
Hace un año, Barcelona se sumaba al mapa negro del yihadismo.
Es un atropello masivo calificado como un acto terrorista por las propias autoridades de España. Jennifer Cefo está precisamente en Barcelona y tiene más
which took place along the historic Las Ramblas.
Se sumaba a Londres, a Manchester, a París, a Bruselas. 12 meses después del atentado en Las Ramblas, Barcelona no olvida, no olvida, no olvida, no olvida.
Estaba de servicio y bueno, estábamos en una reunión y nos avisaron de que, bueno, de que había habido un atropello masivo en Ramblas que podía tratarse de un atentado.
David Martínez, hecho, inspector jefe de la Guardia Urbana de Barcelona en la comisaría de Ciutat Vella.
Lo vimos por la radio también, como hay un compañero que radia, bueno, como entra la furgoneta. Y de hecho el compañero no tiene ninguna duda, el compañero que estaba en la parte de arriba de Ramblas, tocando Plaza Cataluña, dice, ojo, atención, atención, es un atentado terrorista. Apartar a toda la gente que podáis.
Arrollamiento en Ramblas, altas. El autor es un individuo de 1,70 m, con una camisa de color blanco y rayas azules. Tenemos unos 20 heridos, algunos de gravedad.
Pero un buen acelerón, te digo, ahí justo en la parte de arriba. Hay
de hecho, son 41 segundos, es que todo es en un margen de tiempo muy, muy escaso. Desde que entra hasta que se para es menos de un minuto, 41 segundos, y desde que se para hasta que llega el primer guardia, 20-21 segundos.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve.
Hubo agentes desde arriba que la siguieron corriendo, pues esa persecución se iba añadiendo una patrulla u otra, y de hecho los primeros lo que hacían también era quedarse ayudando a la gente.
16. 17, 18, 19, 20.
Cogí a mi compañero y le dije, llama, llama, llama al jefe de policía. Yo avisé a Guardia Urbana, un furgón que había aquí, dije, kamikaze, kamikaze, furgoneta blanca. No sé qué iba a hacer, pero salí corriendo detrás de la furgoneta, con escoba en mano.
Miguel Martín, operario del servicio de limpieza de Barcelona.
Sí, claro, hay mucha gente huyendo, la gente corría en contra de mi dirección, claro, había muchas víctimas en el suelo y tal, bueno.
38, 39, 40... 41.
Son 41 segundos. Sabe dónde va. Lo que se ve es como la furgoneta va haciendo zigzag, buscando dañar al máximo número de gente. Bueno, pensemos que en Las Ramblas cada día pasan más de 250.000 personas. Eso significa que a esas horas de un día de verano había muchísima gente en la Rambla. O sea que en realidad lo tuvo fácil para hacer daño. Lo que se vive ahí es caótico. Nosotros no sabíamos si había más terroristas, si podía haber una réplica de atentado, si había gente con arma de fuego. Entonces lo que hicimos instintivamente, bueno, el sargento del Cap de Ton ya dio la orden de aislar toda la Rambla a la circulación de vehículos y de personas. Toda la gente que había en Rambla se confinó en hoteles, en restaurantes, en comercios, en todos los que hay, y se cortaron el tráfico de vehículos. Pero tú estás trabajando ahí con la incertidumbre primero, porque si te pones en situación, nosotros que vamos de amarillo, una persona de amarillo es un blanco fácil para alguien que haya, que quiera hacer más daño, ¿no? O que quiera hacer un francotirador que pudiera haber.
Caos, papeles, las gafas, los móviles por los suelos, había todo. La gente huía de la furgoneta, pero claro,
pues mucha gente herida, mucha gente que te pide ayuda. La verdad es que te sientes bastante impotente porque no puedes ayudar a todo el mundo. Gente que se agarraba literalmente a las piernas de los compañeros. Fuimos a por vendas, fuimos a por embús, fuimos a por reanimadores.
Me trajo guantes de goma, que yo estaba sin guantes, todas las manos llenas de sangre. Fueron a una farmacia y el claro, todo esto.
Bueno, hubo una imagen que a mí me chocó mucho, es que había una mujer muerta cerca de donde se paró la furgoneta y al lado había un hombre de pie, que era un policía holandés y era su marido. Y él estaba de pie impasible y nos dijo que, bueno, que era su mujer y le intentamos reanimar, pero ella dijo, no hace falta que le intentes reanimar, aunque lo intentamos porque sabemos que está muerta y estaba él con su hijo. ahí. Entonces, claro, estaba impasible viendo cómo su mujer, bueno, acababa de fallecer. Y es una imagen que es muy dura. Que es muy dura porque ves que la persona está, bueno, está en shock y no puede ni expresar sentimientos de todo el colapso mental que está sufriendo en ese momento.
La primera atención es a las 5 y 7 de la tarde y los atentados fue sobre las 5 de la tarde.
Ángel Rabines, médico adjunto del Centro de Urgencias de Atención Primaria Ciudad Bella de Barcelona.
Y la forma como nos enteramos fue cuando nos llegó la primera persona para ser atendida. La trajeron los cuerpos de seguridad, que fue casi inmediato.
No había trabajo esa tarde, para empezar, fue una tarde como muy tranquila.
Elizabeth Santiago, enfermera del Centro de Urgencias.
Y de golpe empezamos a oír muchas sirenas que decíamos... El comentario de ha pasado algo, porque empezamos a oír muchas sirenas para arriba, para abajo, y de golpe yo salí aquí a la plaza esta para ver si nos llegaba algo, y vi acercarse una sirena cada vez más cerca y aparcó una furgona de la Guardia Urbana, y digo, uy, este trae algo seguro, no sabía qué era. Y cuando abrió la puerta vi que cogía como un bulto así, y escuché a alguien que dijo, es un niño, es un niño.
Niño grave con politraumatismo.
¡Corre, rápido! ¡Preparar el box!
Es que estaban paseando la madre, el abuelo, la hermana que es mayor, que tiene 10 o 11 años, creo que tenía, y el niño pequeño. Y entonces estaban paseando por las Ramblas, pasa esto... Y la madre viene con este policía dentro de la furgoneta. Bueno, la madre estaba llorando en la sala de espera y mi compañera, la administrativa, la consolaba como podía. Entré corriendo, abrí el box de paros que tenemos a la entrada, que es un box especial solo para urgencias de gravedad, y allí pues ya nos trajo el policía mismo, la Guardia Urbana, un chico, nos dejó el niño ahí encima de la camilla y nos miramos... Empezamos maniobras de... Porque es que venía hacia... No, bueno, ya venía como... Estaba muy mal. O al menos no tenía movimientos respiratorios, no hacía ningún... Claro, no había ningún síntoma de vida, digamos. Y dijimos, pues empezamos. Y empezamos con las maniobras de reanimación. Y ya llamaron a una ambulancia medicalizada pediátrica, especialista en niños. Y ellos, pues también, pues claro, fueron los que después ya... se hicieron cargo de remontar el niño, salió aquí con pulso, pero después llegó a San Pau y allí pues nada, allí ya falleció, sí, porque
casi,
no lo...
Casi inmediato.
Sí. Pero nadie nos dijo, yo al menos, yo no recuerdo que nadie nos dijera... Pues es que había un atentado, es que había un atropello, es que después yo incluso, cuando ya empezó a llegar una avalancha de gente herida por sus propios medios, algunos eran heridos leves, ¿no? Pero traían golpes, heridas, y entonces yo incluso una señora, que me acuerdo que ya la tenía dentro, digo, ¿pero qué ha pasado? Porque no sé nada, yo solo sé que va llegando gente herida, pero no sé nada, porque al principio dijeron una explosión en la Rambla. Dice, no, estamos paseando por la Rambla y de golpe una furgoneta iba atropellando a la gente. Fuimos de los primeros que llegaron pacientes por sus propios medios, o sea que andando desde allí, más o menos, los que podían vinieron.
Se priorizó quiénes eran los más graves y cada médico se quedó con un paciente.
No. Yo lo que vi es que llegaban... Estaban callados, había como un silencio, sí. Así raro.
Y mucha colaboración.
Sí, sí, se dejaban hacer de todo, o sea, no había nadie que dijera...
Atiende a mí primero.
Sí, sí, sí. Están colaboradores, yo creo que es eso, que estaban en shock, que incluso hubo un momento que nos dijeron que no saliéramos, ni pacientes, ni ambulancias, porque había el tema de que sospechaban... Que había francotiradores porque se pensaban que el terrorista estaba armado y estaba por la zona. Y hubo una hora, más o menos, que nadie ni entraba ni salía.
A todas las unidades, mantenemos cordón policial en las Ramblas. La operación Jaula sigue activada.
Yo ese día trabajé 36 horas seguidas. Claro, yo estuve toda la noche ahí. En el centro de mando, nosotros nos dedicamos principalmente a la función del tráfico y Mossos con los equipos especializados de policía científica pues se dedicaron a la parte interior de Ramblas a recoger pruebas de los hechos. La coordinación fue bastante buena con Mossos de Escuadra. Enseguida hicimos un pool. Nuestra actuación en aquel día fue lo mejor que podía ser.
Taxi. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues dígame, ¿dónde va usted?
A la comisaría de los Mossos, en Les Corts, por favor.
Perfecto.
Usted no se asuste, ¿eh? Que voy a grabar una nota de voz para mis Corts.
De acuerdo, pues vamos allá.
Recordatorio, dentro de esa coordinación tengo que preguntar a la jefa de comunicación de los Mossos, a Patricia Playa, cómo se gestionó la información durante esas horas.
No sabíamos si pasaría o no, pero teníamos los hechos objetivos de que nos encontrábamos en un nivel 4 sobre 5 de alerta antiterrorista y los antecedentes de otras ciudades muy cercanas a nosotros, en países muy cercanos también, que no es que habían tenido ya un atentado terrorista, es que había ciudades que ya habían repetido incluso, ¿no?
El objetivo claro es dar un servicio a la ciudadanía, ofrecer una sensación de control y de tranquilidad dentro de la situación grave de emergencia que se estaba produciendo y que preocupaba a todos.
Eva Avellán, sargento de los Mossos de Escuadra.
Pero a nosotros, hasta que no lo tenemos contrastado con la sala de coordinación de Barcelona, no podemos dar esta información en el primer tuit. La importancia del primer tuit, de liderar esta información y sobre todo de que sea información cierta, contrastada.
Teníamos lo que nosotros considerábamos que era el mejor recurso, que eran las redes sociales, en este caso era el Twitter, y el Twitter lo podía abarcar todo. Como se sucedieron los hechos, encuentras una furgoneta, no hay nadie allí. De hecho, hay un tuit en el que dice: no podemos confirmar el móvil de los hechos ocurridos en Barcelona, pero hemos activado el dispositivo previsto para casos de atentado consumado. Es decir, todo apunta a que estamos hablando de un atentado terrorista, pero lo que te decía hace un segundo, no hay reivindicación.
De las primeras noticias que tuvimos que desmentir fue una que hacía referencia a un tiroteo en un local de las Ramblas, donde, según informaban algunos medios, había una persona trincherada dentro con muchos rehenes.
Aquí las primeras llamadas son de medios de comunicación. Empiezan a sonar los teléfonos.
Los periodistas te explican que es obvio que no va a tener el mismo tratamiento mediático los hechos que han ocurrido en las Ramblas, si ha sido un atentado o si no. Son principalmente también los medios extranjeros los que te dicen, independientemente del número de víctimas que haya, yo voy a coger un avión si es un atentado terrorista, pero si es un conductor que circulaba bebido y en contradirección, no voy a venir. Necesito saber, por favor, te exigen y te imploran que les confirmes que es un atentado terrorista para sacar billetes para desplazarse. Y no tienes esa información en el momento que ellos te lo piden. Pero en un primer momento, tú solo lo que sabes es que hay un incidente. Ha entrado un incidente y se gestiona. La prioridad es dar asistencia a las víctimas.
Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona. Bona tarda.
Nosotros llegamos a donde nos convocan, que no es cerca de las Ramblas, ¿vale? Y llegamos con 10 o 15 personas más, o sea...
Merche Cuesta, trabajadora del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona.
Y es allí donde nos ubicamos. Valoramos dónde podíamos poner el centro de acogida y atención a víctimas y familiares de víctimas. Y ubicamos en Plaza Cataluña un hotel. Ahí estaba CECAT. O sea, ahí estaba Protección Civil, estábamos todo el mundo.
Puesto de control, ¿me recibe? Ha llegado ya el equipo del CUES. Avanzan hacia el punto de reunión. Cambio.
Aquí puesto de control, recibido. Corte, cambio.
Cuando nosotros inicialmente, una parte del equipo se dirigió a las Ramblas, sí que había un impacto importantísimo en el equipo.
Noé Sanz, trabajadora del CUES.
Primero, el impacto visual de ver el recorrido del coche con toda la destrucción de las paradas, pues el reguero de personas fallecidas.
La gente estaba tremendamente asustada. Había mucha gente que lloraba, había muchas sirenas. Había un caos controlado.
Por la cabeza se te pasan millones de cosas, ¿no? Sobre todo porque también empiezan a circular ya vídeos reales de cómo está la situación en la Rambla, ¿no?
Rocío Martín, bueno, informadora turística de Barcelona.
Intenta y quiere hacer lo que está en tu mano, ¿no? Y poder ayudarlo de la mejor forma posible, pero claro, es una situación que es bastante complicada, ¿no? Entonces, claro, yo, debido al trabajo que tengo como informadora turística, pues pensé que iba a ser de gran ayuda, pues ofrecerme como traductora, ¿no? Porque yo imaginé que los servicios de sanidad, de seguridad y la gente que estaba allí, pues estaba teniendo dificultades con el tema de los idiomas, ¿no? Todo en general. Era una situación caótica, era una situación de pánico, de nervios, de estrés. Y claro, evidentemente que supiéramos que todavía el terrorista andaba suelto, pues no ayudaba en absoluto, ¿no? La gente aparecía de cualquier sitio, venía de la playa, venía de pasear, bueno, estaba a lo mejor recién llegada en Barcelona. Recuerdo, por ejemplo, una familia que venía con tres niños, ¿no? Y los padres tenían la cara descompuesta, ¿no? Y los niños, uno de ellos, bueno, eran chiquititos, ¿no? Uno iba en carro, otro incluso recuerdo que lo llevaba el padre sobre los hombros y estaba ya totalmente dormido, apoyado así con la cabeza, sobre la cabeza del padre, ¿no? Entonces, claro, recuerdo también una familia que venía con una señora mayor que necesitaba insulina. No llegaban a decirnos literalmente que tenían miedo, pero era algo que se notaba en la expresión de sus caras, ¿no? En la forma de moverse, en la forma de gesticular, de expresarse.
Vivimos todos una estampida dentro porque había muchos nervios, había mucho miedo. Nosotros estábamos en la parte de abajo del hotel y de golpe oímos muchos gritos y muchas personas que entraban corriendo desde la calle, como una estampida, gritando que vienen, que vienen, que vienen, que vienen. Lo que nosotros hicimos fue cerrar las puertas y justamente escondernos. Estaba hablando por teléfono en aquellos momentos, coordinándome con cargos del ayuntamiento que me pedían información. Si vienen, vienen, quítale el ruido al teléfono. También, si lo primero que yo hice fue colgar el teléfono y apagarlo del todo. Y esperar, claro, a ver qué pasaba. La vivencia mía en aquel momento es que de verdad algunos terroristas habían entrado al hotel. Podía morir.
Las horas avanzan y el miedo se extiende por Barcelona. Hay un terrorista huido, el kamikaze que ha empleado una furgoneta para arrollar a más de una decena de personas en las Ramblas, ha conseguido escabullirse entre la estampida inicial de la gente. Se dirige hacia la zona universitaria. Aquel jueves la casualidad hace que un joven de 34 años decida a última hora acercarse con su coche desde Vilafranca hasta la capital catalana para encontrarse con unos amigos, cooperantes como él. Pablo había regresado de estar 5 días de vacaciones en Benicàssim con su abuela. Esa tarde, el plan pasaba por disfrutar de las fiestas del barrio de Gracia. Pablo aparcaría su coche en la zona universitaria para moverse después en metro.
La noche anterior al atentado, mi hermano quedó con un amigo suyo, el mejor amigo suyo, íntimo de la infancia.
Guillermo Pérez, hermano de Pablo Pérez, víctima del atentado de las Ramblas.
Vivieron en casa juntos. Entonces, bueno, día siguiente, nada, yo voy a trabajar normal porque yo vivo aquí en Barcelona. Me pasó lo de los atentados de las Ramblas, la atropella. Esa misma tarde, al salir a las 6, todavía creo que no había pasado lo de mi hermano, ¿no? Yo acompañé a una chica del trabajo porque tenía miedo de ir a casa, ¿no? Le dije, pues ya te llevo un moto, cojo una de estas eléctricas y te llevo. Y al llegar a casa, no sé, ya tenía como una corazada, algo mal iba. Algo mal iba porque empecé a pensar, ¿no?, en algo y era muy raro que mi hermano no me dijera nada. Empecé a llamarle, no me contestaba. Le mandé WhatsApps, tampoco le llegaban. Empecé a llamar a mis padres que estaban en Benicàssim entonces, ese mismo día. Y entonces ya en casa, pues yo pendiente de ello, vi que había pasado lo del atropello en una diagonal. Entonces ya empecé a llamar a mis padres, oye, que Pablo no sé nada, que es muy raro. Y mis padres intentando calmarme en el sentido de que no te preocupes, que estará en la playa, se habrá olvidado el móvil, ya sabes cómo es. Entonces recibí una llamada de los Mossos preguntando sobre la matrícula del coche, si era la nuestra o no, pero no coincidía, entonces ya descarté eso. Vi que pasaban las horas, hacían las 8 de la tarde, llamando a sus amigos, oye, ¿sabéis algo de Pablo? No sabemos nada. No tenía planes ni nada, no nos dijo nada. Cogí yo una moto de estas eléctricas también y me acerqué a Plaza Cataluña. Aquello estaba lleno de gente, lleno de policía, todo cordonado, entonces Entonces estás en una situación tan límite que el cuerpo tira solo. Y me planté allí, empecé a preguntar a los Mossos de Escuadra si sabían algo, si tal. Me dieron una lista de hospitales donde podían estar gente que había en las Ramblas. Nada, empezamos a llamar a hospitales, nada, nada.
Quiero que te detengas conmigo en este punto. Son las 9 de la noche. Guillermo está en la Plaza de Cataluña, angustiado. No sabe nada del paradero de su hermano Pablo. No le contesta el teléfono. A pocos metros de él, sin conocerse, Albert, un consultor barcelonés, regresa a su casa tras estar encerrado durante horas con su familia en un restaurante cercano a las Ramblas. Albert vuelve a por la moto que había aparcado en la zona por la mañana. Nada le hace pensar lo que la vida le tenía preparado.
Cuando a nosotros nos dejan salir, que es a las 9 de la noche...
Albert Salvador, consultor barcelonés.
Vamos hacia Ramblas, no había taxis, entonces fuimos andando y yo sí que oí que el rey venía al día siguiente. Rápidamente mi cabeza fue a decir, mi moto está en Plaza Cataluña, si viene el rey, obviamente van a hacer una limpieza de vehículos por seguridad, por tanto dije, yo quiero recuperar la moto sí o sí. Pero sí que había mucha gente, había mucho caos, muchos turistas que no sabían qué había pasado, que venían de la playa. Llegué a la moto, cogí la moto y entonces al llegar a la afluencia de la Plaza Universidad con Gran Vía, yo continué por Ramblas ya con la intención de ir a casa, pero estaba todo cortado. Y al llegar a la Gran Vía con Roger de Llúria, delante hay el antiguo Hotel Ritz, veo que en el siguiente chaflán dos personas luchan, ¿no?, por un taxi. Yo llego al semáforo, me encuentro a un señor, nos miramos, él tenía una cara, no sé cómo decirte, como de preocupación. Le dije en castellano, ¿no?, le dije, ¿puedo ayudarte? Y él me dijo en inglés, dice, no hablo español, y me enseña un papel. En ese papel ponía Hospital Germans Trias y Pujol, Badalona. Yo le dije, bueno, eso está muy lejos y tienes que ir en un taxi. Él me dice, no, es que mi suegra es una de las víctimas de la Rambla y está ingresada en ese hospital. Entonces él me dice, yo en Canadá voy en moto. Digo, si quieres, yo puedo, tengo un casco de más, sube. Vamos por Gran Vía hasta que encontremos un taxi, lo paramos.
Albert y Robert, el turista que buscaba a su suegra herida en el atentado, suben por la Gran Vía, pero no hay taxis. La única solución era seguir el viaje en moto.
Entonces le dije, mira, ya te llevo yo. Entonces lo llevé, había la operación Jaula de los Mossos de Escuadra. El hospital está en una montaña, pero una zona bastante desértica. Al llegar al hospital fuimos a urgencias y estaba la señora Wilson. Estaba en la UCI, estaba bien. Y entonces cuando él ya se calmó un poco porque vio que su suegra estaba bien, me dice, bueno, tengo otro problema. Yo le digo, dime, falta el suegro. El suegro que estaba en la Rambla con Valerie. Ellos habían llegado ese mismo día 17, el matrimonio, Ian y Valerie. Por tanto, Ian, la única calle que ha pisado en Barcelona fue la Rambla. Porque llegó el 17 por la mañana, dejaron los enseres en el apartamento, fueron a comprar al supermercado en la Rambla, en la parte de arriba, y la furgoneta les enganchó cuando ya salían. Entonces yo empiezo a hablar con la gente del hospital y sí que vi a través del mostrador, vi que había un listado de víctimas, ¿no? Y había muchas víctimas que ponía a desconocido. Por tanto, piensas, en ningún momento piensas, como la señora estaba bien, no piensas que el hombre está muerto, sino que piensas que está en otro hospital. Igual está vivo, es decir, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Entonces él me dijo, bueno, pues habría que ir a ver a otros hospitales. Primero fuimos al Hospital del Mar, porque por la ronda litoral nos iba mejor. Allí nadie dio cuenta de este señor. Fuimos al Hospital de San Pau, tampoco. Fuimos al Hospital Clínico, tampoco. Y en el Hospital Clínico, y al médico que me atendió, me dijo, mira, si no lo habéis encontrado, ve a la Valle de Borondo.
Albert regresa a casa sin saber que la persona que busca había fallecido en el atentado. A 10 kilómetros de Barcelona, otra mala noticia sacudirá a Guillermo en su casa durante su agónica espera. Le habíamos dejado en la Plaza de Cataluña preguntando por su hermano. ¿Te acuerdas?
Cogí yo una moto de estas eléctricas también y me acerqué a Plaza Cataluña. Aquello estaba lleno de gente, lleno de policía, todo cordonado. Entonces, ¿sabes? Estás en una situación tan límite que el cuerpo tira solo. Y me planté allí, empecé a preguntar a los Mossos de Escuadra si sabían algo, si tal. Me dieron una lista de hospitales donde podían estar gente que había narrado.
A las 10 de la noche, Guillermo sigue sin saber nada de su hermano. Pablo había aparcado por la tarde su coche en la zona universitaria. Ya de madrugada, Guillermo se enterará de que la mala suerte hizo que su hermano no tuviera tiempo de bajarse del vehículo. Debió de pensar que aquel joven que irrumpía de repente le iba a robar. No, era el terrorista de las Ramblas en busca de un coche con el que huir. En ese momento, Pablo se convertía en la víctima número 15 del atentado.
Entonces ya otra llamada de los Mossos, ya tipo a las 10 de la noche o así, preguntando previamente, lógicamente, llamando pues a los vecinos de casa para saber si estaba el coche aparcado o no en el parking. No estaba, ya empiezas también un poco a suponer, te empiezas a angustiar, no te lo crees, dices que es imposible que mi hermano se haya saltado, porque al principio decían que se había saltado el control. Dices que es imposible que mi hermano se haya saltado un control con policías con metralletas. Y a la una, bueno, yo estaba con el compañero de piso. Entonces a la una me llamaron los Mossos de San Feliu diciendo que si yo era el hermano de Pablo Pérez. Entonces les dije que sí, les pregunté si estaba bien. Me dijo, sí, ahora te pasamos a buscar con un... Te pasan a buscar unos compañeros y vinieron pues dos coches de vestidos de calle. Y me comunicaron pues que mi hermano era la persona que se había encontrado dentro del coche blanco, dentro del Ford Focus. Entonces yo en aquel momento entras un poco en shock, no sabes bien el qué, porque tú llevas horas escuchando por la tele Ramblas de Cataluña, secuestro.
Según fuentes de la investigación, el cuerpo hallado dentro del coche con el que el terrorista huía de Barcelona saltándose el control de la Diagonal correspondería al de un joven de 34 años y que reside en Villafranca del Penedès. Al parecer, el terrorista de las Ramblas le habría asesinado con un arma blanca antes de robarle su coche. Durante su vida,
mi hermano había quedado aquí en Barcelona para quedar con unos amigos suyos que conoció, no recuerdo dónde, pero que era para hablar sobre algo de Nepal, y lo dejó en zona universitaria. Y justamente pues el tío fue andando todo el tramo hasta llegar a aquella zona y por desgracia, coincidencia, llámale como quieras, pues encontró a mi hermano aparcado, y lo apuñaló y lo apartó y lo dejó detrás. Y sí que después de que él muriera hubo como una llamada. Y digo, y es muy raro de que el tío supiera el código de desbloqueo de mi hermano, porque él le sabía yo. Entonces, lo más seguro es que mi hermano estuviera intentando pedir ayuda cuando le pasó esto. Por eso el móvil estaba desbloqueado. A mí me imaginaba mucho que la primera persona que se lo pasara por la cabeza sería yo, de pedir ayuda. Mis padres estaban fuera, estaban a 300 kilómetros de aquí. Cuando yo a las 10 de la noche, 11, le iba llamando, le iba diciendo, oye, que no sé nada. Dice, vale, no te preocupes. Dice, yo me pongo el despertador a las 3 y ya verás cómo estará en casa o tal. Y pues, coincidencias de la vida, yo llamé justo a las 3. Antes de que me llamara ella. Estábamos en casa, en Villafranca, con los Mossos. Y bueno, pues ellos estaban en el piso con los Mossos y yo decidí bajar al portal para llamarla. Tengo que decírselo, es su madre. Y bueno, pues se lo dije llorando, no sabía cómo. Dijo, mamá, que es Pablo, que es Pablo. Le dije que está muerto. Entonces mi madre no sé, también no se lo creía. No te preocupes, vale, ahora venimos. Y todo el viaje pues lo hicieron en coche y callaos, me decían. Cuando estábamos en el tanatorio, y yo tuve muchos momentos íntimos con él, pero sí que aproveché para darle las gracias pues por todo. Sobre todo mi madre también tenía el sentimiento de decirle mucho, Pablo, que tu asesino ya está muerto.
Día 18 de agosto de 2017.
Amanece en Barcelona. La ciudad que ha padecido un atentado terrorista horas antes respira dolor. Se envuelve en silencio, en las miradas, en los puntos en los que de manera improvisada la gente deposita en la calle objetos, flores, en memoria de los fallecidos.
Al día siguiente sí que hay una reacción aquella, yo creo que muy comprensible, ¿no?
Josep Bracons, jefe del departamento de colecciones del Museo de Historia de Barcelona.
Repitiendo algo que también ha sucedido en otras ciudades, es decir, yo diría que la respuesta de la gente en este sentido es la que se está produciendo en general cuando, por desgracia, una ciudad padece un atentado. El tipo de respuesta suele ser esta, ¿no? El memorial espontáneo, la respuesta espontánea de llevar una ofrenda, de expresar, no sé, eso, Manchester, o la gente se va a la Rambla.
Daniel Alcubierre, conservador del Museo de Historia de Barcelona.
¿No? Sí, bueno, en primer momento sí ponen objetos, quizá velas y tal, y también los escritos en el suelo, que también es muy característico, porque enseguida me enseñaste fotos.
Y, curiosamente, también la reacción espontánea de la gente después del atentado de Pedro fue ir a las Ramblas, no a poner velas, pero a escribir con tiza en el suelo.
Empezaron arriba a poner...
Evelyn Fernández, operaria del Servicio de Limpieza de Barcelona.
Flores, peluches, chupetes, un montón de bueno, documentos, ya te lo diré, carteles, con frases... En todos los idiomas, había en todos los idiomas. En los árboles incluso hay con rotuladores, frases súper bonitas, como no tenemos miedo, stop terrorism, todos con Barcelona, bueno, y sobre todo había muchos escritos de niños también. Tú veías la Rambla y es que era una marea de flores, era impresionante a la vez que bonito, hay que decirlo. Incluso gente que no ha perdido ningún familiar, lloraban, se emocionaban. El estómago era un nudo.
Nos tocó patrullar durante esos momentos, esos días posteriores.
Dina Recio, agente cívico del Ayuntamiento de Barcelona.
Es realmente muy emocionante el poder comprobar cómo pasábamos por todos los puntos de ofrendas y donde el silencio y el respeto hacia las víctimas era absoluto. Era un silencio muy respetuoso, pero el respeto hacia esas ofrendas también era también totalmente absoluto, porque aparte de flores, velas, habían objetos, habían pues peluches, regalos, era un tributo absoluto. Estábamos hablando de unos 130 espacios de homenaje, pero había algunos realmente pues unas medidas gigantescas, ¿no?
La gente improvisó, ¿no?, la manifestación de su dolor.
Adela Martínez, conservadora del Archivo Municipal Contemporáneo de Barcelona.
Muchas veces no era solamente una hoja de una libreta pequeña que llevaban o de una agenda, sino que eran desde tickets del autobús turístico a tickets de compras que acababan de hacer o incluso envoltorios de alimentación, ¿no? Se habían comprado una pasta y allí mismo escribían. Entonces también los post-its fueron muy recurrentes, telas, cartones, muchos cartones. La mayoría son anónimos, ocasionalmente...
Si vino una señora, que es una señora de aquí del barrio, pero que quería dejar una ofrenda y quería dejar algo escrito. Era una mujer mayor y no sabía escribir, ¿no? Me pidió que le escribiera algo, dictado por ella. Y bueno, pues con una velita que había traído de su casa y un papelito, pues apunté lo que me dijo la señora y decía pues algo así como mis condolencias a las víctimas y mi reconocimiento a los héroes. Algo que me pareció muy, muy bonito.
Los puntos del memorial iban creciendo.
Montserrat Beltrán, directora del Archivo Municipal Contemporáneo de Barcelona.
Decidió hacer levantar el memorial. Me comunico enseguida con la dirección del Sistema Municipal de Archivos para ver, y a partir de aquí empezamos ya a ver qué participación tenía el archivo en todo este tema de recuperación. Ya pensamos enseguida en qué acciones hacer para recuperar estos, como decís, estos altares, el memorial que de alguna manera el ciudadano fue dejando.
De hecho, lo primero que se encarga comisionado de memoria histórica es al museo de levantar un documento topográfico de los puntos en que de alguna manera los ciudadanos van dejando sus testimonios.
En los planos documentamos 150 puntos. Muchos de estos puntos eran inscripciones en árboles, eran pintadas en mobiliario urbano, con lo cual no se podían recoger, se documentaron fotográficamente. Puntos conmemorables con objetos.
Sabíamos que había... se había de hacer la operación justo después de la manifestación que hubo en Barcelona, de multitudinaria, de un seguimiento pues importantísimo, porque los que participaron en la manifestación, muchos de ellos seguramente querían dejar su testimonio también en el memorial. Por tanto, esto sí que teníamos claro que la fecha había de ser posterior. Fue la noche del 28, creo. Nos pusimos a las 9, quedamos ya en la Rambla y en la Pla de l'Os, y estuvimos trabajando desde las 9 hasta las 6 de la mañana de manera interrumpida.
Aquel día hubo por la mañana una reunión de coordinación, eso, a primera hora de la mañana. Se acordó que a las 9 y media o así, cuando oscureciera, nos encontraríamos todas las Ramblas. Allí hubo la brigada, por un lado limpieza, por otro lado...
También tuvo que preparar, cortar el tráfico en las Ramblas, pero claro, toda la gestión de los objetos, necesitaron camiones.
Se consiguieron cajas, se consiguieron etiquetas para etiquetar las cajas, todo eso en 24 horas.
Sí, bueno. Yo estaba en mi casa y me llamaron. Digo, sí, me siento como en deuda. Vamos a hacer una recogida y hay que ir separando en cajas lo que son documentos, lo que son peluches, las flores, que era para un compostaje. Al principio estábamos... nervioso porque digo, a ver cómo será.
Comentamos sobre todo esto, que había que mostrarle mucho respeto porque la gente no sintiera que se le llevaban, que le arrancaban algo y que la gente...
Y no hablaba nadie, o sea, aquello fue, íbamos por grupos de dos, documentos aquí, peluches aquí, las flores, y la verdad como si hubiéramos perdido nosotros un ser querido, porque fue impactante. Dijimos, hay que ir con un poco de sangre fría, porque como te pares a mirar bien, me acuerdo sobre todo de un mural que había con las fotos del niño este, que era de Rubí, que tenía 3 añitos. Habían frases muy, muy, muy bonitas y...
Bueno, con mensajes, sí. Mensajes de apoyo. Básicamente de apoyo a los compañeros y a la ciudadanía. Dar testimonio de que estaban allí para ayudar, para evitar que se volviera a repetir y para hacer su trabajo. No tengo por. De alguna manera se convirtió en un lema quizá espontáneo en un principio. A través de redes sociales se tuvo más difusión, pero la frase del no tengo por en varios idiomas. Lo hemos encontrado en castellano, en catalán, en inglés, francés. Ya te comentaba, hasta en 40 idiomas hemos documentado mensajes con los cuales...
Había un, no sé si era alemán o noruego, una persona que se dirigió a nosotros y que había sufrido el atentado. Realmente había sido uno de los heridos. Llevaba todavía, porque nos lo enseñó, la pulsera del hospital. Hacía pocas horas que acababa de salir. Y se pasó toda la noche con nosotros. Era imposible de abandonar a aquel hombre. La escena de... Perdona.
Hacer este trabajo fue como el fin, por decirlo así, un poco del terror que hubo, ¿no? Ese día.
Al principio parecía complicado el gesto de retirar estos objetos que la gente había puesto con tanto sentimiento, pero realmente la gente no entiende muy bien, porque en el momento que se comenzó a retirar los objetos, a la gente que se había congregado para verlo empezó a aplaudir y realmente tuvo una respuesta muy...
¡Vamos!
Y se recogieron, si no recuerdo mal, 155 cajas de objetos, cajas de, se cargaban en los camiones que teníamos a disposición, se llevaron al almacén municipal y desde allí al día siguiente ya se distribuyeron las cajas con documentos al archivo y las cajas con objetos aquí al museo.
Mucho del material se estropeó en el momento porque la parafina hizo mucho daño a los documentos. Algunos se quemaron por las propias velas, quemaron los documentos que estaban por debajo. Intervenimos antes de que llegaran las lluvias que se iban anunciando.
Era importante que la ciudadanía entendiera que simplemente se retiraba precisamente para trabajar sobre esto y poder perpetuar la memoria, la respuesta ciudadana y la solidaridad con las víctimas, ¿no?
La primera estimación la situamos en 5.000 objetos, pero sí. Claro,
cuando hablamos de catalogación, quizás nos estamos refiriendo más a lo que sería una primera descripción de cada uno de los objetos, uh-huh, en los que se van definiendo diferentes parámetros. Como pueden ser desde las medidas, desde qué material ha servido de soporte, qué materiales han servido de elementos sustentados, o sea, con qué se ha escrito, con qué se ha dibujado, qué se ha pegado. También se han estado extrayendo todos los mensajes textuales, porque mayoritariamente se trata de documentos con mensajes textuales.
La documentación estaba muy sucia, muy, al estar en la intemperie tanto tiempo, pues aplanar los documentos, retirar todos los elementos que podían ser perjudiciales.
Lo que se pretende es identificar el objeto, de qué conjunto proviene, tener una descripción del objeto y, sobre todo en los objetos que tienen mensajes, tener una transcripción para poder luego hacer una traducción o poder trabajar con este tipo de información.
Que impone respeto y irradian algo. No, hay algo, hay un aura que va más allá del simple objeto.
Los primeros momentos, pues había un nudo en el cuello, ¿no? Y más cuando aparecían pues ya casos concretos como pues la fotografía del niño, ¿no? O los mensajes directos a las víctimas, ¿no? Aquel chico alemán, bueno, cosas que en ese momento, y por más alejado que estés, no deja de estremecerte algo, de causar cierto dolor, recordar ese sufrimiento. Pues sí, mira, hace un par de días volvíamos a ver una especie de póster que dedicaron al niño, a Xavi, ¿no? Con su foto en grande y sí, ver eso siempre es doloroso. Piensas que podría haber sido de otra forma, ¿no? Que esas malditas casualidades y causan mucha tristeza en este caso, imagina.
Has escuchado Regreso a las Ramblas. Dirección, guión y producción, Andonio Rantia. Diseño sonoro y realización, Juan Antonio Fernández Machado. Con las voces de Diego González, Jesús García Ercilla, Urbano Canal, Germán Palacios, Roberto Pablo y Pilar Fernández Carrillo. Consulta ya todos los contenidos adicionales de este reportaje en sinmiidentidad.cope.es. I'm so
Your pony's scared, there's nothing here.